Rocío Casco, buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, estoy aquí en el Senado todavía, bueno, con todas las activistas, ¿verdad?
Bueno, diputada, ¿cómo va eso? ¿Habrá debate? ¿Hay senadores, senadoras que tienen el papelito bajo el brazo diciendo yo quiero modificar esto, o lo que se debate ya es el dictamen de comisión?
No, lo que ya se debatió y se opinó fue el debate en relación al dictamen de comisión, ¿verdad? Nosotros trabajamos de manera conjunta y acordamos las modificaciones que queremos dar al Senado como Cámara Revisora. Lastimosamente ya se cerró el debate y tuvimos una oposición militante por parte del senador Teta en contra de nuestra ley, ¿verdad? Entonces, bueno, se tuvo que mocionar que se cierre el debate, que se apruebe en general el dictamen con modificaciones y postergar la discusión en particular para la próxima sesión. Ahora el Senado se llamó a corte intermedio porque, bueno, seguramente volverán a ocupar sus curules aquellos que no querían comprometerse hoy con las mujeres de nuestro país.
Bueno, y en su mejor síntesis, ¿por qué PETA se oponía a este tema?
Bueno, él planteó desde cuestiones religiosas hasta nos sugirió googlear algunos conceptos, porque él hoy se tomó la molestia de googlear para buscar cuál es la diferencia entre una mujer sujeto de derechos y una mujer objeto. Y bueno, hizo su exposición en el plenario. Y bueno, él hace una objeción filosófica religiosa a la palabra género. Entonces, por ahí pasó su cuestionamiento, ¿verdad? Entonces, creo que fueron algunos de los elementos, no sé, más cosas. Lo demás, la verdad que fue mucho ruido sin decir absolutamente nada, ¿verdad? Simplemente él desde estos días, desde la posibilidad del tratamiento de la ley, estuvo haciendo una oposición muy muy fuerte. De hecho, quería postergar el tratamiento de la ley, la excusa es que no tuvo tiempo para leer, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, eso es una posición, en realidad es una posición política, ¿verdad? Pero nosotros, bueno, toda esta semana vamos a trabajar hasta el jueves de la próxima sesión para que el proyecto quede realmente de tal manera que sea un proyecto que sea útil para las mujeres, ¿verdad? Espero que el senador Teta se quede en solitario, así como fue hoy, ¿verdad? Y que continúe la discusión y el debate como para que podamos tener, digamos, la mejor ley posible.
Diputada, si digamos las mejores expectativas de quienes diseñaron esta ley se llevan a cabo y de aquí a un tiempo breve tenemos la sanción de esta ley, ¿qué cambios se provocarán en la manera de actuar de la policía, en la manera de actuar del Ministerio Público y en la manera de sancionar eventualmente del sistema judicial? Digamos, ya es otra administración de consecuencias, ¿verdad? Cuando sabemos que hay cierta estructuralidad cultural en formas de violencia que tienen como blanco a las mujeres. Pero de todos modos, en sus principios activos, ¿qué cambios, qué blindajes, qué protecciones generará para las mujeres la vigencia de esta ley?
Bueno, en primer lugar, que por primera vez vamos a tener un marco rector, por denominar de alguna manera, del desarrollo de políticas públicas, ¿verdad? A nivel nacional y de manera descentralizada, incluyendo las gobernaciones y los municipios. Lo segundo, que tiene que ver con la tipificación del feminicidio vinculado a la pena del homicidio agravado, que hasta hoy es lo que nosotros tenemos en nuestro código procesal penal. Y finalmente, también no solamente el aspecto de acceso a la justicia para las mujeres, sino el tema de la protección, no solamente a ellas, sino que esa protección es extendida también a sus hijos e hijas, ¿verdad?
Una situación práctica, le aportaría dos ángulos. Lo primero es, ¿en qué países de la región hay leyes equivalentes en vigencia? Porque a veces la gente dice, ah, bueno, si ya hay en Argentina, nosotros tenemos que tener también.
Te voy a hacer breve la cosa. Paraguay es el único país en nuestro continente que no tiene una ley de protección. Somos el único. El resto de los países que ya tienen la primera ley se aprobó aquí hace 20 años atrás en la región. Lo que hacen ellos es hacer una actualización permanente con conceptos nuevos. Pero Paraguay es el único país en la región que no contamos con una ley de protección integral.
Diputada, si tomamos indicadores de violencia de América Latina y sesgamos formas de violencia contra la mujer, ¿encontraríamos que Paraguay tiene muchos semáforos rojos, por ejemplo? Como por decirle, la vigencia de ese tipo de leyes en otras partes del mundo genera protecciones efectivas y impactan las estadísticas públicas.
Nosotros tenemos que trabajar en la perspectiva de la educación, ¿verdad? Tenemos que trabajar en la perspectiva de la educación y de la no impunidad. Hoy, durante el tratamiento del proyecto de ley, recibíamos la noticia de que una mujer fue asesinada a 5 balazos. Lo que genera, ahora lo que nosotros tenemos en Paraguay es una absoluta impunidad. Una absoluta impunidad. Cuando hay, para que tú puedas saber si va a haber impacto o no va a haber impacto, y cuál es el impacto que hay en la región, tiene que ver con el tema de que no hay impunidad. Nosotros tenemos algunas cosas un poco más avanzadas y vanguardistas en este proyecto de ley en relación a otras que ya están vigentes en América Latina. Pero sí consideramos importante tener esto como parte de ese desarrollo de políticas de protección, sobre todo, y también de tecnología.
Diputada, tomemos el caso que usted acaba de referir como una cuestión hipotética, para no personalizarlo, ¿verdad? Y tomemos dos escenarios. Sucede un asesinato esta mañana en el Alto Paraná, matan de 5 tiros a una mujer. Fin de la noticia. Noticia número 2. Matan esta mañana en Alto Paraná a una mujer involucrada en el tráfico de drogas. ¿Sigue siendo femicidio en ambos casos?
No, no. Así que el feminicidio, una mujer que es víctima de feminicidio, empezó su calvario y su procesión con un maltrato verbal, con golpes, con violencia, con aislamiento. El feminicidio es el último acto de violencia que ejerce el agresor, sea su pareja, sobre la mujer. Una cosa es un crimen común y otra cosa es el feminicidio. El feminicidio tiene que ver con la violencia que se ejerce sobre las mujeres, donde el agresor termina con la violencia, terminando con la vida de la mujer. Y después, ese mismo agresor vuelva a tener una nueva pareja, donde vuelva a repetir el mismo patrón de comportamiento.
Diputada, este tipo de cosas...
Para la prensa nomás estoy hablando.
Ejerza su autoridad, diputada, que se callen todas.
Me estaba tratando de explicar algo relacionado a feminicidio, entonces le estoy explicando que en realidad estoy hablando para la prensa.
Ah, bueno. Diputada, no solamente existe una especie de consenso explícito en ciertas formas de cultura que perviven. Baja un chiquito su retorno para que podamos escucharnos. En ciertas formas de cultura que perviven. Cuando el hombre proveedor se casa con la mujer que está diseñada, pensada, y cree que su lugar es la casa, los quehaceres del hogar, cuidar del hijo, etcétera, etcétera, y comienza este círculo en el cual el hombre es el ser superior dentro del ecosistema familiar, y en un tiempo determinado, por alcohol, desavenencias, traiciones, infidelidades, la razón que fuera, comienzan a generarse los hechos de violencia donde el hombre cree que tiene derechos adquiridos de ejercer cierta violencia porque él es el que manda en la casa, él es el ser superior en la pareja y él es el proveedor económico, y entonces sabe que al final de la golpiza la mujer va a tener que limpiarse las heridas y continuar porque no tiene literalmente dónde caer muerta. Eso sucede. Pero alrededor de eso hay un vecindario que sabe y que no reprocha y que no denuncia. ¿La ley contempla también este tipo de actitudes cómplices de los entornos en los cuales se generan hechos de violencia contra la mujer?
Sí, el primer acto de violencia que la mujer también tiene que superar, superando la violencia con su pareja, es la violencia en el entorno. Por eso nosotros estamos en contra de que nuestra ley plantee el tema de la conciliación de manera obligatoria por parte del Estado. Porque entonces ahí el Estado mismo pasaría a ser un Estado estimulador, cuanto mínimo, del feminicidio en nuestro país.
Bueno, y esta cuestión de la ausencia de reproche social se replica en muchas otras cosas, no solamente en el tema de la violencia contra la mujer en el seno de la familia, también en abusos sexuales de mayores contra menores, el abuelito, el abuelo putativo que abusa de la niña en ausencia de los padres, que son recicladores de compañía, es un lugar común de la crónica en el Ministerio Público, y el abuelo agresor sexual, después de una semana en la cárcel, nadie denuncia nada, la fiscalía está con recargo de trabajo, después el agresor y la víctima continúan conviviendo en el mismo lugar. Y lo que falta alrededor como un regulador, como un fusible social, es la falta de reproche.
Así que nosotros necesitamos hacer una desconstrucción total y absoluta de los antivalores en nuestra sociedad. Las cuestiones que vos, parte de lo que vos estuviste describiendo, tienen que ver con que son comprendidas como valores dentro de la sociedad. Y hay algunos valores que están, que fueron tergiversados, valores que son manipulados y valores que tienen que ver con la doble moral. Acá aquí que me están mirando todo mal ya porque están escuchando la discusión, voy a tratar de alejarme, solamente que si se corta es porque estoy saliendo de la sala porque hay otra gente interesada en escuchar el debate.
Bueno, diputada, creo que es un tema interesante más allá del tiempo o la forma final que adquiera esta ley. El hablarlo, el apalabrar sus conceptos, el describir los bordes del problema y los solapamientos que tienen, es una cuestión saludable como ejercicio social, porque si bien por el imperio de la ley pueden introducir determinados elementos punitivos o elementos que funcionen como agravantes a la hora de calificar una situación violenta, como usted dice, hay que entrar desde el ángulo de la educación y los procesos educativos requieren de paciencia, tiempo, debate, exposición y apalabramientos. Gracias, diputada, buena suerte.
No, gracias a vos, Quique, gracias a vos. Un abrazo.